XQ28.
Abre tu mente
y descubre tu interior.
Buenas tardes, bienvenidos a XQ28, ya estamos aquí, 5 de la tarde en punto, la cita se está cumpliendo como cada miércoles, esto es un programa hecho y por supuesto dirigido a toda la comunidad gay y por supuesto para la sociedad en general, para que tengamos una mejor convivencia a través del 104.3 de FM, donde quiera que nos estés escuchando, en tu automóvil, en tu casa, en tu oficina. Gracias por sintonizarnos. Tenemos unas líneas telefónicas a tu disposición por si quieres participar con nosotros. 22-622-33, 22-622-66. Y tenemos un WhatsApp por si nos quieres comunicar, te quieres comunicar con nosotros a través de esta línea. Es el 322-108-4129. Comunícate a través del WhatsApp y estamos perfectamente en línea, a través también de las diferentes redes sociales que tiene Radio Universidad y de nuestros distintos Face, puedes comunicarte con nosotros y participar de este programa. Agradezco a mis compañeros, acá en controles tengo primeramente Jorge Cue, gracias Jorge, que nos acompaña. En el streaming y en redes sociales se encuentra David Padilla y Valentín Robles. Gracias compañeros por estar apoyándonos para que esto sea una transmisión correcta y que nos vaya muy bien a todos. Alex está en una investigación. Me dijo que no les dijera dónde estaba, pero creo que ya regresa la próxima semana. Pero anda haciendo una investigación que ya cuando regrese nos va a contar. Anda trabajando, eso hay que aclararlo. Oigan, fíjense que hoy nos despertamos con que hoy era el Día Internacional de Salir del Closet. Vaya. No sabía que había un día para salir del closet. Yo creo que no se necesita un día para salir del closet. Yo creo que se necesita fuerza, valor y que venga el día que tenga que venir. Y celebrarlo, no creo que haya que celebrarlo. Yo creo que más bien hay que sentirnos orgullosos de ser sinceros con nuestros semejantes y decirle, esto soy yo. No tengo ninguna barrera, no tengo ningún problema en mostrarme tal y como soy. Soy un ser humano completo y productivo a este país, a este mundo. Y lo demás, los prejuicios, son otra cosa. Yo creo que sí es bien importante, no sé si sea verdad o sea mentira esto de lo del Día Internacional de Salir del Closet, pero yo no tampoco soy partidario de decirle a todo el mundo, pues sal ya del closet. No. Este es un proceso lento y cada quien saldrá del closet cuando tenga que salir y en el momento que tenga que salir. Es un proceso que cada uno de nosotros vive diferente y siente diferente y tiene la necesidad de ser diferente. Entonces, si no es en este momento, llegará la oportunidad de poder decir sí. Pero lo más importante de esto, de salir del closet, créame, es algo que yo siempre he dicho y yo se los agradezco a todos aquellos que deciden salirse del closet. Nunca afectes a terceros en tu vida. ¿A qué me refiero con eso? Simple. Yo creo que debemos de ser sinceros con las mujeres sobre todo. Imagínate tú que las mujeres pues dicen, me encanta, me gusta, es muy varonil, muy atractivo. Y uno, por los tabús que traes encima, pues sigues la corriente y te dejas llevar. Pero después, una vez que estás en esta relación ya con esta mujer, pues te das cuenta que has cometido un error y te la llevas entre las patas. Y eso no se vale. Por eso yo siempre he dicho, haz de tu vida lo que quieras, pero no dañes a terceros. Y eso sí me preocupa mucho porque conozco muchos compañeros y compañeras también que de repente, pues bueno, basan su vida en eso, en el engaño. Y yo creo que es mejor ser sinceros y no afectes a otras personas que puedes dañarles la vida. Así es que, por favor, échenos la mano ahí en ese sentido. Seamos más sinceros con nosotros mismos, con nuestros compañeros y con la sociedad en general, y obtengamos un mejor lugar. Así es que, si hoy es el día de salir del closet y quieras salir, sal. Si no, espera tu momento, espera tu momento y ya saldrás. Pero nada más yo te pediría y te aconsejaría eso. No juguemos con las mujeres. No juguemos con las mujeres de esa manera tan ruin que algunos compañeros suelen hacerlo. Pero bueno, ahí les dejo la reflexión. Por otro lado, quiero felicitar a unos compañeros. Ya saben que esto de los matrimonios gays ya se aprobó hace mucho tiempo. Algunos estados se rebelan y no lo han aceptado sus congresos, no han permitido que la ley fluya. Mas sin embargo, a nivel nacional existe un decreto y existe un reglamento y existe ya una posición firme de lo que es el Congreso de la Unión y por parte del Senado de la República, y el mismo presidente ya lo mencionó y está en el Diario Oficial. Y cada estado es autónomo y podrá hacerlo, y procesos son lentos y procesos hay largos. Hay estados que ya te lo permiten y tú vas ahorita al registro civil y tu papelería empieza a moverse. Pero hay otros estados que todavía se resisten. Mas sin embargo, tú puedes ir al registro civil y mediante abogados y demandas y amparos y demás, lo vas a lograr. Es un proceso más largo, pero lo vas a lograr. Y algunos compañeros en el estado de Zacatecas lo han logrado, y concretamente en el estado, en el municipio de Fresnillo, Zacatecas. Zacatecas, por ser uno de los estados del centro de la República, es uno de los estados más conservadores y que tiene mucha influencia de los Estados Unidos por el alto grado de emigrantes que llegan a los Estados Unidos de este estado y que tienen una información distinta, pero que ha fluido bastante. Y hoy en Fresnillo, Zacatecas, se realizó la primera boda. Se convirtió en el primer matrimonio igualitario en el estado de Zacatecas, en Fresnillo, Zacatecas. El fin de semana, Roberto y Raúl, quienes han tenido que esperar bastante tiempo para poder convertirse en el primer matrimonio igualitario de Fresnillo, Zacatecas, pues aún no se modificó el Código Civil en el estado. Es lo que les comentaba. Te puedes casar. Claro que te puedes casar en cualquier parte de la República. No te lo pueden negar. Te la van a hacer cardíaca. Eso sí, te lo puedo asegurar. Te la van a hacer cardíaca y muy complicada. Pero es necesario que hagas el trámite. Te van a pedir el amparo, te vas a tener que amparar, vas a tener que contratar un abogado, y el proceso es más largo y más lento. Pero bueno, estos compañeros, Roberto y Raúl, que ya tenían 7 años de noviazgo, deciden acceder a este matrimonio igualitario. El registro civil los acepta su papelería, pero pues empieza todo el proceso y fue bastante largo. Fue desde el julio del año pasado. Hasta ahora los han podido casar. Entonces, felicidades a Zacatecas en general, porque este es un escalón. No deja de ser un escalón y no deja de ser una ventana que Fresnillo la abrió para muchas parejas en Zacatecas. Hay que recordar que Zacatecas tuvo el primer diputado gay abiertamente, y es mi amigo Benjamín. Primeramente fue presidente municipal de Fresnillo, Zacatecas, por cierto, y Benjamín fue diputado por ese distrito de Fresnillo, Zacatecas. Entonces, de alguna manera, los vínculos y las redes los han apoyado a estos jóvenes que después de 7 años de noviazgo deciden casarse, y pues felicidades. Fue complicado, fue duro, mas sin embargo lo han logrado. Yo te aconsejo que si tú vives en un estado donde sí te puedes casar, no vas a tener ningún problema, y estás decidido a hacerlo, junta tus papeles del registro civil y te van a apoyar. Aquí en Vallarta ya te puedes casar, en Puerto Vallarta te puedes casar, en Bahía de Banderas, sin ningún problema, por si quieres hacerlo, hacer uso de esta herramienta legal que ha estado ya presente en los juzgados y que ha dado vuelta por todos lados, y que bueno, hay muchas instituciones que se niegan a aceptarlo, pero es una realidad. Y como yo siempre he dicho, el terreno ganado no se entrega. No se entrega por nada del mundo. Así es que felicidades a Raúl y a Roberto por este inicio de su matrimonio. Seguramente les va a ir muy bien. Son ejemplo en Zacatecas y es un paso más que se está dando de la comunidad gay de este estado y del país en general. Suerte, que les vaya muy bien en su matrimonio y ojalá que todo fluya. Oigan, y estamos en pleno mes de octubre. Para las mujeres hay una campaña del cáncer de mama. Invitamos realmente a todas las mujeres, aunque no seas lesbiana, como mujer, acude a tu centro de salud, acude a cualquier doctor, clínica particular si tú quieres, pero acudan a hacerse las mamografías y la exploración, que es bien importante. Pero también quiero decirles una cosa, en los hombres también existe el cáncer de mama y es un alto índice de compañeros hombres que padecen el cáncer de mama. Hay quien podrá reírse, pero es una realidad. Los hombres también tenemos cáncer de mama y hay síntomas muy claros que como hombre tienes que explorar y ver. Uno de estos síntomas quiero comentarles, mire, es un bulto en la mama, o sea, en el pecho, tóquese por favor, y tiene dolor de pezón. Si tiene dolor de pezón, puede ser un síntoma. Un pezón invertido. ¿Qué es un pezón invertido? Que esté volteado, o sea, que esté sumergido el pezón masculino. Ese es un síntoma. Secreción del pezón puede ser transparente o puede ser sangre. Cualquiera de estas dos formas es un síntoma. Y por supuesto pueden salir úlceras en el pezón y en la aureola. El pequeño anillo del color alrededor del centro del pezón. Entonces tengan mucho cuidado. Además, ganglios linfáticos dilatados debajo del brazo. Para todos los hombres, chéquense por favor. Desde 1973 que se detectó el cáncer de mama en los hombres, ha habido, perdón, el 25% de los casos de cáncer de mama lo ocupan los hombres. Es un número muy alto y no debemos ni darle la vuelta ni tirarlo en saco roto. Es momento de que usted se haga una revisión. Un estudio reducirá, por supuesto, las posibilidades de que usted pueda tener cáncer de mama. Explórese, no tenga miedo. Es su cuerpo, es su salud y se lo recomendamos ahora también en el mes de octubre, que es el mes del cáncer de mama. Mujeres, acudan a cualquier centro de salud, es bien importante. Y también los hombres, sin ningún temor. Hay que acudir, es necesario, más vale prevenir que lamentar. Los síntomas se los acabo de dar, están en línea por si usted los quiere consultar y es importante que mantengamos nuestra salud, tanto hombres como mujeres. El cáncer de mama en hombre es una enfermedad que va en ascenso. El 25% de los casos en general lo ocupan los hombres, no es para echarlo en saco roto. Pongámosle un poco más de atención. Hagamos una breve pausa y regresamos a XQ28.
¿Estás escuchando?
XQ28.
Perdón. Regresamos a XQ28. Y gracias a toda la gente que ya nos está sintonizando a través del 104.3 de su FM y a través de las distintas redes sociales. Estamos transmitiendo por streaming a través de Radio Universidad, de la página del Facebook de Radio Universidad y de mi página personal, que también estamos sintonizándonos. Gracias Paco Arjona, Wisin Hernández, y también nos está escuchando por aquí, déjenme ver, Fernando Martínez, Alondra Martínez, Tania Valdés, Víctor Delgadillo. Gracias por estarnos sintonizando y por estar escuchando nuestro programa. Si hay alguna sugerencia, por favor, con mucha confianza, platiquen con nosotros a través de las redes sociales o a través de las líneas telefónicas o nuestro WhatsApp que ya les acabo de dar. Por favor, comuníquese con nosotros. Oigan, hemos hablado sobre, ya en programas anteriores, sobre la bisexualidad. Yo tengo mis dudas sobre eso de la bisexualidad. Y hay un estudio, hay unas propuestas que señalan que cuando alguien duda de tu sexualidad, ya no hablemos de bisexualidad, de tu sexualidad, Estás mintiéndote. Estás mintiéndote. Miren ustedes lo que dice. Según el diccionario real de la Academia Española, una persona bisexual es alguien que mantiene relaciones tanto homosexuales como heterosexuales. Y de acuerdo con este mismo diccionario, un gay y una lesbiana son respectivamente un hombre y una mujer homosexuales. La mayoría de las personas bisexuales que conozco son mujeres, y he notado que muchas de ellas no se sienten cómodas con el término lesbiana. Ya les habían contado que hasta la misma Helen DeNigris, ella señalaba que no le gustaba mucho el término de lesbiana, mas sin embargo es una mujer, se asume como una mujer lesbiana. Es cierto que hay muchas mujeres se les complica de repente decir soy lesbiana y prefieren utilizar este caparazón de decir soy bisexual, aunque nunca tengan una relación con un hombre. Y lo mismo pasa de repente con los hombres. Cuando empiezan a salir del closet o a querer ser homosexuales, pues lo empiezan a dosificar con este escudo de soy bisexual. Yo, en lo personal, lo he mencionado en varias ocasiones, no creo en ese concepto de soy bisexual. Es un caparazón. Para mí es un caparazón que te pones en este proceso de identidad de decir no. Ahora asumo mi responsabilidad, asumo mi sexualidad y quiero ser esto, soy esto. Pero en ese proceso existe este, no podemos decirle limbo, pero existe este paréntesis en donde te metes y sobrevives. Yo creo que la bisexualidad no existe, eso es lo que yo creo. Pero hay quien podrá decirme, no, yo sí he tenido relaciones con hombres y con mujeres y estoy en esa situación. Felicidades. Pero tarde que temprano vas a tener que decidir. Es como en los juegos infantiles que te dicen, o te vas con melón o te vas con sandía. Es verdad. No existe melón, sandía y pera. No. Nada más hay dos opciones, melón o sandía. ¿Cuál quieres? ¿Me explico? Entonces, eso es lo que yo creo. Esa es mi filosofía de vida y hasta lo que ahora yo llevo de vida. No creo en la bisexualidad. Ese es mi particular punto de vista. Muchos dirán, estás equivocado. Puedo estar equivocado y lo aceptaré en su momento. Pero yo creo que es mejor ser sinceros. Ser sinceros. Hay quien dice que después de haber besado una mujer dice que después de haber besado un hombre y después de haber besado una mujer, las cosas ya no son lo mismo. Eso es lo que dicen ellas. Y los hombres también dicen lo mismo. Después de 1000 años de besar mujeres y después de besar a un hombre, dicen que las cosas cambian. No, no cambian. Ahí estaba. Solo que lo despertaste. Lo despertaste y te da la oportunidad de descubrir un nuevo mundo. Pero descubre ese nuevo mundo sin problemas, sin ataduras. Ya lo decíamos al principio. Y luego dice, ¿solo pueden acostarse con alguien del sexo opuesto en las borracheras? Los heterosexuales que dicen que son bisexuales, ¿necesitan recurrir al alcohol para buscar una experiencia homosexual? ¿Y eso los convierte en bisexuales? No es así. Yo no creo que sea así, que necesitemos alcohol para demostrar tu atracción hacia tu mismo sexo. Yo no necesito alcohol. Quien me conoce sabe que nunca he tomado y no necesito ni del alcohol ni de nada para demostrar mi personalidad y lo que yo soy. Pero muchos lo utilizan de esa manera y pues bueno, se les resulta un tanto complicado. Y otros dicen que es la familia. ¿Realmente la familia se pone en tu contra en esta situación? Yo, pues sí, puedo creer que la misma familia en algún momento te niegue la posibilidad de desarrollarte como tú quieres. Porque somos un país lleno de tabús. Somos un país muy religioso donde las prohibiciones están a la orden del día. Y conforme tú vas creciendo, conforme tú vas madurando, decides decir, sí, esto es lo que quiero. Y hay quien dice, perdón por la risa, pero hay quien dice, después de 5 o 6 buenas borracheras y de haberme acostado con un hombre, pues ya, soy homosexual. No es que la borrachera ni nada de eso. Es que si lo eras desde un principio, solo estabas reafirmando lo que tú creías que estaba sucediendo en tu vida. ¿Qué es? Eres gay. no es bisexualidad. Eso es lo que yo creo. Me gustaría que alguien me pudiera llamar y me dijera, no, yo soy bisexual porque me gustan los dos sexos y tengo sexo con este y tengo sexo con esto y lo puedo hacer sin ningún problema. Pues felicidades, felicidades, pero pues las realidades suelen cambiar. A lo mejor ocultamos algo. Aunque también te voy a decir una cosa, genéticamente hablando, y esto no me lo estoy sacando de la manga, lo dicen los propios doctores, todos nacemos bisexuales. ¿En qué sentido? En que todavía no descubres tu sexualidad. No sabes, ahora sí que realmente dicen, no sabes si te vas con melón o te vas con sandía. Y llega un punto en tu adolescencia o en la precoz de tu adolescencia que tu sexualidad despierta. Si tu sexo es masculino o tu sexo es femenino y tu hormona y tu vida va a ser hombre, felicidades. Pero si dentro de ti hay en ese momento exacto que despierta tu gen homosexual, que es el XQ28, pues tendrás que irte al camino que te corresponda, sin ningún problema. Claro, vas a pasar una barrera enorme. Pero yo creo que eso es lo mejor. Eso es lo mejor. No tenemos que estar atados a nada que no nos permita avanzar. Entonces, yo creo que la bisexualidad no existe. Es un paréntesis nada más. Y si hay alguien que quiera debatirlo, pues bueno, estamos a la disposición. Francis Maresey, gracias por estarnos escuchando y por tus comentarios. Muchas, muchas gracias. Pero este es mi punto de vista sobre la bisexualidad. Ahí quedó. Oigan, por otro lado, fíjense que hace algunos días, mencionábamos la semana pasada, esto que pasó, que somos un país homofóbico y lo recalcamos. Y qué vergüenza, de verdad, qué vergüenza, porque el fútbol es uno de los deportes nacionales y que le da más pasión a este país. Pero qué vergüenza que a nivel internacional nos tenga que estar regañando porque la gente no quiere entender que los tiempos han cambiado y que tenemos que reivindicar a nuestra propia sociedad y conocer realmente lo que tolerantes que podemos ser. Créame, esto que acaba de pasar, la FIFA ha vuelto a multar a nuestro país porque en cada uno de los partidos internacionales donde se presenta nuestra selección nacional, pues no falta el famoso grito de ¡gol! No voy a mencionar la palabra, pero usted ya la conoce. Y los gobiernos y la FIFA señalan que es una palabra homofóbica. ¡Y lo es! ¡Lo es! Pero ¿cuándo vamos a entender? ¿En qué momento vamos a entender qué es lo que está pasando en nuestro país? Somos un país aculturizado y no nos dejamos educar. Ya nos mencionaron muchas veces, que hay palabras no incluyentes que ofenden y que ofenden a la dignidad de otro ser humano. Y si la FIFA va a seguir multando a nuestro país internacionalmente, seguiremos siendo una burla y una vergüenza. ¿Qué va a pasar ahora que nuestra selección mexicana va a Rusia y que todos los mexicanos que vayan a Rusia comiencen a gritar esta palabra? Creo que va a haber un problema enorme. Es una cuestión cultural y educativa. Así que si no ponen atención, por favor, mexicanos, entiendan. Esa palabra futbolera ya no se puede seguir utilizando más porque vamos a seguir teniendo problemas y seguiremos retrocediendo en los pasos que hemos avanzado para erradicar la homofobia de este país. Vamos a la pausa y regresamos.
Ya regresamos con más información.
X-48. Regresamos a XQ28. Gracias, gracias a toda la gente que nos hace sus comentarios. Gracias Alan Flores, Carlos Pena, Alejandro Hernández, Shantis Yasmín, Juan Carlos GL, Luz Alicia Montes Hernández. Gracias por estarnos sintonizando a través de las distintas redes sociales a donde llegamos a través del streaming. Muchas, muchas gracias. Y por supuesto, usted allá en casita, que nos sintoniza a través del 104.3, que esté en su automóvil o en su trabajo, gracias por sintonizarnos y por los comentarios que nos llegan a través de las redes sociales. Fíjese que hay un grupo de grupos que se han formado en el país y son grupos de odio que dentro de su propia agenda tienen el odio hacia la comunidad LGBT. Bueno, en México nuestro sistema jurídico nos protege de no perder los derechos adquiridos a nivel legislativo. Existe el peligro de criminalizar a nuestras poblaciones que, si bien no le quitan los derechos a aquellas personas que los ejercieron en su momento, ni se podría bloquear o perseguir a aquellas personas que busquen ejercerlos en un futuro. ¿A qué se refiere? Lo que le mencionaba hace rato. Actualmente ya hay leyes que nos protegen a la comunidad gay en general. Están escritas, están plasmadas y nadie podrá saltárselas. Como les repito, el terreno ganado no se entrega tan fácilmente. ¿Y por qué no se entrega tan fácilmente? Porque para obtener estas leyes, créame, ha habido muertes, ha habido desaparecidos, ha habido cantidad enorme de sangre que se ha derramado en este país. Y gracias a los compañeros que murieron y que fueron asesinados o desaparecidos, hoy tenemos las leyes que nos protegen. Y tenemos que usarlas. Y tenemos que recurrir a eso. No tengan miedo, ningún miedo. Es nuestro derecho, lo hemos ganado y no las podemos perder. No tengan miedo a aquel político que llegue y te diga, pues eso no existe, es mentira. No, la Constitución nos lo avala y está escrito ya en la Constitución y en el Diario Oficial, y el presidente lo firmó, no hay ningún problema. Puedes circular tranquilo por este país. ¿A qué me refiero? Pues hay grupos que insisten en interrumpir legalmente el embarazo del aborto. El matrimonio igualitario, que se oponen al matrimonio igualitario, a la interrupción legal del aborto. Por fortuna se cuenta con la Suprema Corte de Justicia progresista, al menos en la primera sala, que ha resuelto la controversia de temas de derechos humanos en aquellos estados que se niegan a acatar la jurisprudencia de la Corte o acatar mismos acuerdos internacionales en temas de género y no discriminación, en lo que México ha firmado. La única decepción reciente en la Suprema Corte fue que negó el amparo promovido por un grupo de LGBT Yucatán que buscaba forzar al Tribunal Constitucional de Yucatán a que le señale el Congreso yucateco el claro desacato e inconstitucionalidad de la reforma de 2009 al Código Civil del Estado, que limitó de manera discriminatoria al matrimonio de una unión entre un hombre y una mujer, hecho en la bendición de entonces gobernador de la gobernadora Ivonne Ortega, quien irónicamente se pavonea por el país como aliada de la comunidad LGBT y actual pretendiente de la presidencia de la parte del PRI, según ella, ¿verdad? Y así como algunos personajes, como Peña Nieto, a nivel federal, la iniciativa de Peña Nieto con la agenda LGBT que promovió el 17 de mayo del 2016, las fuerzas políticas que han movido los hilos de nuestra contra son la misma coalición que atacan a los derechos reproductivos de las mujeres, como lo es en el caso de Veracruz, lo que hablamos hace 15 días. Y también hay que mencionar que, bueno, este grupo que se llama Con Familia, una asociación homofóbica que ha causado mucho revuelo en el país. Este camión que ha dado vuelta por todo el país, que se llama el Autobús de la Libertad. Pues bueno, hoy en día este camión se ha parado. Quiere decir que estos grupos, la sociedad en general, los ha parado. ¿Pero qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que buscan con esto? ¿Buscan promover una ley para quitar lo que ya se hizo? No se puede. ¿Buscan que los homosexuales desaparezcan? No se puede. ¿Buscan que las mujeres que han sido violadas no tengan su derecho a abortar por el simple hecho de haber sido violadas? No se puede. Entonces, ¿qué es lo que buscan estos grupos? Solo un movimiento que va en retroceso de lo que es este país. No tengan miedo. Podrán surgir muchos grupos. Estos grupos que dicen, defendamos la familia. Pues lamento decirles una cosa. En muchas familias mexicanas hay homosexuales y hay lesbianas. Y son el núcleo de la familia. Y son quienes proveen el alimento de esta familia. Y son personas productivas de la sociedad. Y forman parte de una familia. Entonces, ¿no se están dando topes en la pared? ¿Realmente? ¿Cree usted que es este grupito con la idea nada más de gritar no al matrimonio igualitario, no al aborto? No, no, señores. Este país está avanzando. Hagamos grupos para sacar este país adelante. Hagamos grupos para que nuestros derechos crezcan y nos defendamos de la corrupción, de la ineptitud, del analfabetismo, de la pobreza, que nos defendamos de todo eso. Hagamos propuestas claras, consistentes. No nos quedemos nada más en, sí, todos contra los homosexuales, todos contra las que quieren abortar. Esto ya pasó. Ya, ya. Es otro México, es otro momento, y la comunidad gay de nuestro país lo tiene muy claro. Y lo hemos visto hoy en día con los catástrofes que sucedieron hace días en nuestro país. La comunidad gay hoy más que nunca está apoyando y apoyó fuertemente en los estados de Oaxaca, de Chiapas y en la misma capital, en Puebla, en Morelos. Estuvieron constantemente trabajando y la comunidad gay también aportó lo que tenía que aportar. Entonces, yo no veo el satanismo con el que estos grupos empiezan a trabajar en contra. Yo digo que están en contra, pero de la sociedad y en contra de la misma familia. Ustedes recordarán que hace 2 años, si mal no recuerdo, aquí en Vallarta, organizamos una marcha y nos encontramos a estos que organizaban los de la familia. Pero dentro de esas familias también había homosexuales. Y veíamos que allá abajo estaban los homosexuales y estaban, pero escondiéndose. ¿Esto es lo que buscan? ¿Desintegrar familias? ¿Esto es lo que buscan? ¿Señalar cruelmente? No entiendo. Estos grupos, y no son unos, ni dos, ni tres. Veracruz lo está viviendo fuertemente. No cabe duda que parece que Veracruz todavía siguen las catástrofes. Después de los huracanes que les llegan, después de tener un exgobernador que los dejó con una mano adelante y otra atrás. Ahora surgen estos grupos en contra de la comunidad gay y de las mujeres que deciden abortar. Mujeres que han sido violadas y no quieren tener un producto ahí que no es para ellas, que no es lo que ellas quisieran, que fueron víctimas de una violación. En la ley existe que si esto se comprueba, podrán abortar. ¿Por qué estos grupos se oponen a esto? ¿Por qué darle a estas mujeres la pesadilla de seguir viendo en este niño el recuerdo terrible de un hombre que abusó criminalmente de ellas? Me parece nefasto. Yo soy de la idea de que hay que construir, hay que buscar opciones. No te quedes con esas ideas que de repente aparecen estos grupos y te meten en la cabeza. ¡Sí, todos! ¡Vamos en contra de los matrimonios gays! ¿Qué les importan los matrimonios gays? Déjenos en paz. El que se quiere casar, que se case. Y el que no se quiere casar, no se va a casar. Mire, los heterosexuales. La tasa de divorcio entre parejas heterosexuales es muchísimo más alta que la de los homosexuales, aunque estamos hablando de números totalmente diversos. Pero, ¿es más fácil que se divorcie una pareja heterosexual a que una pareja homosexual? Créame. También existe, ¿eh? También existe que las parejas homoparentales decidan separarse y se vale. Pero yo creo que estos grupitos deberán ya no de existir. Pero existen porque uno les cree. No se dejen engañar, no se dejen engañar, porque hemos avanzado mucho en materia de derechos humanos, hemos avanzado mucho en materia de tolerancia. No permitamos que estos grupos de alguna manera estén obstaculizando el progreso de la comunidad gay en general y de esta fusión que tenemos que tener con la sociedad. No lo permitan. Estos grupos solo buscan eso, desestabilizar. Las leyes están ahí y ellos no pueden quitarlas. Ya están en la Constitución. Ellos no las van a poder quitar. Por más brincos que den, no se puede hacer. Y nosotros tampoco estamos dispuestos a ceder el terreno que ya hemos ganado. Así es que, por favor, no le haga caso a estas personas. Oiga, fíjese usted. ¿A qué tan grado hemos llegado? Están desarrollando un sistema. Yo, pues no sé. Tengo mis dudas. También tengo mis dudas. Tengo que dudar, tengo que cuestionar. No me puedo quedar con la información así nada más como así. Dicen que hay la posibilidad de que mediante una foto puedan decir si es usted homosexual o heterosexual. ¿Usted estaría dispuesto a someterse a este juego o a esta estadística? Ya se hizo, fíjese usted, la Universidad de Stanford hizo esta importante plataforma de inteligencia artificial y dice que lo hace mediante algunos algoritmos que reconocen rasgos faciales relacionados con su orientación sexual, los cuales pues no son percibidos por nosotros como personas. Lo interesante aquí es el hecho de que por muchas buenas intenciones que tenga este estudio, podría ser mal utilizado. Claro que podría ser mal utilizado en este momento en que la intolerancia forma parte de nuestra sociedad. ¿A qué me refiero? Todavía tenemos el estigma, por ejemplo, hay personas profesionistas, personas que se desarrollan en la vida pública y en la política, que son gays y que todos lo sabemos, pero han decidido mantenerse al margen y tomar un perfil bajo y no mostrarse como tal, pero sin embargo apoyan y participan dentro de los movimientos a su manera. Pues bueno, para estas personas, si se hiciera este estudio o saliera a revelar quién es gay y quién no es gay, la sociedad es morbosa. Lo somos, somos morbosos. Me incluyo. Pero es parte de nuestra evolución que tenemos que modificar y tenemos que aceptar. Ahí es donde entraría la tolerancia. ¿Usted estaría dispuesto a que este sistema tomara su foto y que su foto se publicara y que dijeran, pues mira qué machito, pues no, ni tan machito porque sí es gay? Claro que lo tumbaría usted como un roble tirado con sierra. Y eso le atraería muchos problemas a su desarrollo laboral, profesional y familiar, cuando tú te has conducido, pues discretamente. Se vale. Pero este estudio de la Universidad de Stanford, pues está bastante arriesgado. ¿Usted lo haría? ¿Estaría dispuesto a tomarse la foto y quedar expuesto a los resultados que este estudio dijera? Yo no tengo problemas, ningún problema de estacionamiento, porque mi vida ha sido tan pública, ha sido tan abierta, que eso es lo que buscamos, que logremos que cada quien, desde su trinchera, pueda tener una relación directa consigo mismo y ser sincero, y decir, esto soy yo, no tengo problemas. ¿Pero alguien más tiene ese valor para hacerlo? Yo me pregunto, ¿usted estaría dispuesto a tomarse esta foto y descubrir realmente su personalidad? Me lo cuenta después del corte. Vamos a la pausa y regresamos.
¿Estás escuchando?
XQ28.
Regresamos a XQ28 y bueno, se pone interesante. Mira, me manda un mensaje Javier Villa. Dice, lo que le molesta a la sociedad de los grupos LGBT es que cómo se manifiestan abiertamente mostrando sus actos, que para ellos se es responsable y lo que quieren es que se mantengan aparte y que vivan en el anonimato y hagan alarde y no hagan alarde de sus logros. O sea, que los mantengan en una isla y que ahí los dejen, ¿o qué? mi querido Villa. Saludos a Javier Villa, que siempre nos escucha. También gracias a Paco Arjona, que estuvo con nosotros la semana pasada, Gia Beba, Luz Alicia Montes, Wisin Hernández, que sigue con nosotros, Pedro del Villar, Meli Chávez, Karen Flores, Yarumi Jae, Luis Fregoso, Chayito Franco, Francis Marciel, Fernando Martínez, Alondra Martínez, Tania Valdés, Víctor Delgadillo. Gracias, muchas gracias. Son los que nos están sintonizando a través de las redes sociales, a través de mi Face personal. Y gracias por estarnos sintonizando. Bueno, eso es lo que dice Villa, que estos grupos que insisten, pues quisieran ver a la comunidad gay aislada, que no se movieran. Pero lamento decirles una cosa. La comunidad gay es un motor importante dentro de la sociedad, de verdad, porque se funden muchas profesiones y muchas gentes que aportan algo a la comunidad y a la sociedad en general. Mire, cocineros, estilistas, artistas, abogados, ingenieros, comunicadores, policías, políticos. La sociedad en general está llena. En cada uno de estos sectores que le he comentado, existen homosexuales y lesbianas que desde sus trincheras podrán hacer lo que quieran. Ahora explíquenme cómo estos grupos pretenden que estas personas se salgan de este núcleo y se aíslen y no sean productivas a la sociedad en general. Mal hecho, de verdad. Tienen una muy poca visión de lo que es la tolerancia y es mejor. Hace años, le voy a comentar algo, hace algunos años ya, yo pertenecía a un grupo de, se llamaba Comucida, de la presidencia, y yo era representante de la comunidad gay. En aquel entonces fue por el 95, si mal no recuerdo. Y el responsable de esta asociación decía que de alguna manera había que controlar la entrada de los homosexuales a este municipio. Estoy hablando del 95. Y por ahí alguien, una de las señoras de la Vela Perpetua que estaba dentro de esta agrupación, mencionaba, sí, hay que hacer algo que cuando lleguen al aeropuerto les entreguen como una bandita rosa y que se la pongan para que todos lo detectemos que es homosexual. Perdón, dije yo, esto no puede ser posible. Esa era la mentalidad en el 95 y se lo estoy diciendo porque lo viví en el 95. Hoy en día no puedo creer que todavía exista gente con esta mentalidad en el 2017. Por increíble que parezca, así es. Y esto, señores, créame, no puede suceder, no va a suceder y no debe de suceder. Así es que cuando usted escuche de estos grupitos, dele la vuelta, aléjese de ahí. Pero bueno, vamos a otro tema porque esto se pone muy interesante. Fíjese que también, yo creo que no nada más es un tema para la comunidad gay, sino también es un tema para la sociedad en general. ¿Qué pasa? Porque somos muy ansiosos. A mí me gana la ansiedad, la desesperación, soy muy desesperado. Quiero que las cosas se hagan rápido. ¿Pero qué pasa cuando tú le llamas a esa persona que quieres, amigo, novio, amante, esposo, lo que tú quieras, te llama y ay, es que se fue como un bajón de luz, ¿no? De repente, pero todo bien, ¿verdad? Tú le llamas y estás esperando que te conteste. ¿Qué pasa por tu mente? No, pues ya no me quiere, ya no quiere estar conmigo, no le intereso, no tiene tiempo para mí. Mil cosas pasan. Si llegaste a esta situación, seguramente es porque estás deseando escribirle a alguien que no te ha contestado un mensaje en las últimas 2 horas. Qué bien podría ser 2 años. Lamento decirte que no existe una guía para evitar el sentimiento, pero sí un montón de razones por las cuales esa persona no te contesta. Entiende. Primero, establecer qué relación tienes con esa persona. Si es innombrable, si son amigos, un nuevo conocido, un amigo, frecuentan o es tu pareja. ¿Qué es? qué es para ti esa persona de la cual esperas con ansia esa llamada. Después tendrás que pensar a la hora y el día del mensaje. Si es una hora en que está trabajando, que puede estar dormido, o sea, hay muchos factores. Ahora que ya aclaramos tu vínculo con el innombrable, es el momento de que ya enviaste el mensaje para que haya, que tengas una respuesta y no la tienes. Pues bueno, espera. Dicen que la impaciencia es una de las cosas que ha ocasionado que muchas relaciones se vengan abajo. Y créeme que es cierto. Yo soy de esas personas desesperadas, de verdad. Ay, a mí me desespera que me tengan en ascuas. Dime sí o no, no tengo tiempo, no puedo, no quiero, adiós. Pero suele suceder lo contrario. Pero bueno, dice, si el innombrable o tu pareja, lamentamos informarte que ha terminado contigo, pues obvio, no te va a contestar. Mantén la calma. Si haces un drama, podrías causar un conflicto por nada. ¡Hola! ¡Hola! Tu pareja es probablemente la persona que menos tarda en contestar. Y si tarda, seguramente tiene una buena razón. Recuerda que basar toda tu relación a la velocidad de un mensaje es probablemente uno de los errores más comunes en nuestras relaciones. Lo más aconsejable que nos dicen los expertos es: deja que el tiempo fluya. Vieras qué difícil. De verdad es bien complicado. Pero es por el ritmo que traemos. Es por la pasión que a lo mejor generamos. Pero lo mejor que nos recomiendan los psicólogos es: respira. Calma. Saca un poco de tu mente esa acción. Continúa tus acciones. Y tendrás una respuesta. Yo le voy a decir una cosa. Yo sí soy de los desesperados. Yo me desespero con mucha facilidad cuando no me contestan, cuando no me toman en cuenta. Pero de repente, pues bueno, suele suceder que es cierto. Yo pienso en mí. No pienso en la otra persona. Que puede estar ocupado, ocupada, que puede estar trabajando, que pueda tener mil cosas. Pero uno quisiera tener la atención de esa persona. No se puede. Y mire, por más, no, es que no creo que haya receta para esperar y ser paciente. Si usted es paciente, lo felicito. Ya logró mucho en su vida, pero muchos sufrimos por una llamada, por un mensaje. Pero los psicólogos señalan que es parte de un proceso, es parte de la individualidad que debemos permitirle a esa persona. Es cierto, nos incomoda que no nos contesten, te enoja, te irrita, te malhumora, te saca de tus quicios. Pero lo que recomiendan es: respira, calma, relájate, saca ese momento de tu vida y podrá fluir. Y no sirve. Yo ya lo probé y no sirve. Estoy mal, lo entiendo, muy mal, pero es importante. No dejemos que la ira, que la ansiedad nos ganen. Sí, ya le llamaste, no te contestó, no hiciste nada. Ponte a barrer tu casa, ponte a trapear, ponte a sacudir, ponte a estudiar, ponte a leer, ponte a escribir, ponte a hacer otra cosa. Si realmente está interesado en ti, te va a llamar, te va a buscar, te va a mandar un mensaje. Si no está interesado en ti, pues no te va a mandar nada. Y punto. Continúa tu vida. Es la gran lección que nos dicen los psicólogos. Así es que se los dejo ahí por si usted es de estas personas impacientes y que está esperando una llamada. Calma, respire y saque eso de su mente. Nos vamos, Nos vamos, ya nos vamos. Agradezco a mis compañeros en controles técnicos, a Jorge Cue, allá en controles técnicos, a David Fernando Padilla y a Valentín Robles en el streaming que nos están acompañando en las redes sociales. Muchas, muchas gracias. Gracias a usted por su preferencia. Gracias a usted por sintonizarnos como cada miércoles en punto de las 5 de la tarde a través del 104.3 de FM aquí en Radio Universidad. Muchas gracias, buenas tardes. Nos escuchamos la próxima semana. Buen provecho.
Ahora tus sentidos
ha tomado otro rumbo.
No temas a lo nuevo.
Solo déjate llevar.
Nos volveremos a encontrar.